Muy buenos días, cuando son las 9.04, después de esta carraspera del doctor Camus que ustedes se dieron el gusto de escuchar, damos inicio a esta nueva edición de Información Privilegiada. Cuando el Nikkei de Tokio cayó 0.59, el Hang Seng de Hong Kong 0.96, abajo también la bolsa Shanghai 0.52% al alza, y las bolsas en Europa vagan sin dirección clara, mientras el euro se acerca a los 1.1 dólares y se acerca por lo tanto al dólar que hemos estado esperando hace tanto tiempo, mientras los commodities poco está pasando, excepto por el WTI, que está subiendo del orden de 0.5 a $50.77, en una jornada que va a estar marcada en términos noticiosos por la audiencia de formalización del caso Penta, que se está llevando a cabo a contar de las 9 horas de hoy, y ya comenzó hace poco tiempo atrás, por lo menos está sentada toda la gente ahí, de acuerdo a lo que se está viendo en la televisión, donde también están transmitiendo las imágenes del tema. Mientras tanto, en Chile también, la Fiscalía ha tenido un protagonismo muy importante en el último tiempo, la Fiscalía Nacional de Chile. Se prepara para nuevas indagatorias en el caso Bilbao / Hurtado, y citará a declarar a todos los directores CFR para ver qué ocurrió en ese caso. Y tenemos un invitado del cual vamos a hablar de este tipo de cosas, porque experto en gobiernos corporativos, ex superintendente de valores y seguros y amigo nuestro, don Alberto Echegaray, quien es director de gobiernos corporativos de Avendaño Merino Abogados, y además máster de políticas públicas de la Universidad de Georgetown en Washington, donde se generan los mejores políticos del mundo, por lo menos los más poderosos. Así que vamos a estar hablando de la nueva normativa de gobiernos corporativos que se pretende instalar en este país. Y te voy a dar un ejemplo, además del tema CFR. Buenos días, doctor.
Bueno, buenos días, muchas gracias.
Yo te voy a describir una escena que revela las tensiones a las que se puede haber sometido un directorio de una compañía importante. No voy a hablar de Chile en esta oportunidad, pero esta escena sucedió efectivamente hace poco tiempo atrás. Y hablamos ayer de Petrobras, que era puesto como un ejemplo de gobiernos corporativos para empresas que fueran privatizadas parcialmente, y el gran beneficio que se pensó en ese minuto y se ponía como ejemplo para el caso de Codelco era tener un directorio independiente con gente de categoría que hiciera que esto fuera más transparente y qué sé yo. Bueno, directorio Petrobras en febrero, discusión respecto a las pérdidas generadas por el escándalo este político que se está discutiendo. 30.000 millones de dólares de pérdida era el número que el directorio tenía que decidir si lo mostraba o no lo mostraba. La CEO, o gerente general en castellano, de la compañía se levanta. Ella se llama María Gracia Foster, y pega un telefonazo a Dilma Rousseff y le dice: oiga, tenemos que mostrar una pérdida de 30.000 millones de dólares por este escándalo político, ¿qué hacemos? Y Dilma le dice: no me parece una buena idea publicarlo. Vuelve con la noticia a María Gracia Foster, se lo comunica al directorio, y el directorio sigue discutiendo. A las 3 horas, de nuevo María Gracia Foster toma el teléfono y le dice: Dilma Rousseff, yo creo que, de acuerdo a lo que estamos conversando acá, hay que mostrar la cifra de 30.000 millones que finalmente quedó consignada en los estados financieros de Petrobras. Y el resultado, que María Gracia Foster fue despedida de Petrobras a los pocos días.
Yo ahí estaba en Bucio.
¿Tú estabas en Bucio?
Sí.
Hablando de cosas mucho más extenuas.
Pedía todos los días la prensa brasileña. Y efectivamente fue despedida esta señora, que fue en buena medida bien percibido por el mercado. O sea, le echaban harta culpa de este escándalo, y con toda razón, porque ella estaba a cargo del tema, y la robadera era una cuestión Impresionante.
A pesar de que la compañía fuera parcialmente privada.
Sí.
Oye, bueno, vamos a hablar de gobiernos corporativos, entonces.
Espérate que hay un Twitter muy bueno acá que me dio risa, que lo voy a leer. Lo del caso Penta, una cortina de humo para tapar lo que pasa en Villarrica.
Sí, lo había leído.
Impresionante.
Bueno, muchachos, entonces, cuando son las 9:01... Ah, me faltó preguntarte de esta canción de Rush. No. ¿Algún motivo especial que fue elegido el doctor a alta hora de la madrugada?
Bueno, es un clásico de Rush, del disco Hold Your Fire, no me acuerdo el año, pero de los años 90.
Pero ya en Rush, totalmente en decadencia para los puristas, déjame decírtelo.
Sí, ya está medio...
medio electrónico, con esos teclados atrás.
Medio pop.
Y esas voces.
Medio pop. Es del 80, en realidad, de los 80, de la segunda parte de los 80. Y era por el Time Standstill, nomás que con mi inglés muy arcaico, digamos, tenía las dudas si que quería decir eso o no. Pero mucha gente debe querer a veces que se detenga el tiempo y... o retrocederlo, o...
sí, bueno, es el sueño de muchos, adelantarlo.
O adelantarlo, pero bueno.
Los ambiciosos quieren adelantarlo, los que están en problemas.
En tiempos difíciles.
Echarlo para atrás.
Se quiere o echar para atrás y volver a hacer las cosas de distinta manera, o echar para adelante para que las cosas pasen y ya.
La gente vuelva a la normalidad.
Ver las consecuencias, digamos. Oye, tenemos que anunciar también que a partir de mañana tenemos nuestro nuevo integrante del equipo.
Que ayer hicimos un teaser.
Que ayer hicimos un teaser y lo anunciamos con distintos, digamos, pergaminos. Y ahora hoy día tenemos que decir el nombre.
Así es. El nombre quizás algunos del mercado. Tiene buen nombre, algunos del mercado lo ubican. Pero lo más importante es que es el director del Pulso, Juan Pablo Larraín. Además, viejo amigo, viejo conocido.
Sí.
Nuestro hace muchos años atrás. Y creo que le va a dar un aporte a este programa en términos de la calidad de información que él maneja y en términos de su simpatía personal, su empatía personal.
Sí, su juventud.
Su juventud, su garra.
Sí.
Su pasión por el fútbol, también le gusta el fútbol.
Ah, sí,
es un hombre que goza la vida. Entiendo que es de Católica, de estadio y de llevar a un niño al fin de semana. Incluso los momentos más agrios del desempeño futbolístico de la Universidad Católica. Sí. Cosas... bien seguido aquí.
Bien seguido. Ojalá no traiga ese espíritu segundón acá al programa,
estudio,
digamos.
Al estudio.
Sí. Al estudio.
Que parece que el Alberto Echegaray, que nos está mirando detrás del vidrio, también es de Católica. Entonces,
sí, tiene una cara de ser de la Católica.
Sí, muy peinado.
Sí. Bueno, entonces Juan Pablo Larraín, que yo creo que también se va a llevar bien con Chucky, nos va a traer también bastante información, siendo director de un diario financiero, cuenta con bastante información a ese de la que contamos nosotros, así que será un aporte y a partir de mañana jueves lo tendremos todos los días en nuestro programa Información Privilegiada AM.
Así es. Bueno, entonces cuando son, ahora sí, las 9:12, 38 segundos de este 4 de marzo de 2015, damos inicio a esta nueva edición de Información Privilegiada. Bonita Cruzati, claro. Ustedes saben que dentro de los cambios que hemos hecho este año, tenemos este nuevo auspiciador que nos llena de orgullo tenerlo en nuestras filas. Excelencia en bonos. Con la idea de preservar el patrimonio, la gente que lo ha hecho trabajando, sobre la base de experiencia, compromiso y trayectorias con rentabilidades atractivas, pero con una visión de largo plazo. 32 años de experiencia en Chile, una firma, una casa de inversiones que se hizo ahí, debe haber partido en el centro, pero está ubicada en la Avenida del Bosque, y que además es parte del grupo Itaú desde hace poco tiempo atrás. Y Entel, raro es insolarte haciendo fila para pagar tu seguro obligatorio de accidentes personales. Que hay que pagar ahora las patentes, doctor. Hoy día salió la tasación de los vehículos en el diario.
Un ataje.
Muy grueso.
Por lo menos cada vez está más barato.
¿Está más barato? El tuyo.
Sí.
Porque pasa el tiempo.
Sí, pues.
porque con la zona Entel y consorcio puedes contratarlo online desde 4.800 pesos en entel.cl zona. Ojo, puedes contratar tu seguro en entel.cl/zona. Infórmate de las condiciones en entel.cl/zona, club de beneficios de todos los que tienen Entel. Aquí mira con cara de preocupación.
¿Qué seguro?
El seguro de accidentes personales. Cuando tú tomas el vas swap. A sacar el seguro de... Vas a sacar el permiso de circulación, te piden el swap, lo sacas ahí.
Seguro obligatorio. 800
pesos.
Ok.
Lo dije dos veces, no está muy concentrado. Bueno, los departamentos casa son un concepto nuevo Almagro. Hemos conversado respecto al tema de la seguridad, cómo está complejo. Y lo mejor es vivir en un recinto cerrado. Ese es el beneficio de vivir en estos proyectos de Almagro, pero con todas las comodidades de una casa, metros cuadrados, en términos de metros cuadrados, proyectos muy atractivos. Los fuimos a visitar.
Las terminaciones de Almagro, siempre espectaculares.
La garantía de Almagro.
Y la garantía. Además, recibe la propiedad en parte de pago a precio de mercado.
Exactamente. Entonces usted no tiene el problema de vender y tener que cambiarse. Francis Fukuyama habló sobre el fin de la historia. Ahora Santander te invita a escuchar cómo sigue en su cuarto seminario de estudios y políticas públicas. Conoce la mirada de este destacado politólogo el martes 24 de marzo a las 8:15 horas en Casa de Piedra, cupos limitados. Más información en santander.cl. Santander, un banco para tus ideas. Entre paréntesis, tú viajaste a Brasil las vacaciones con tu tarjeta Gold Member, las millas.
Sí, con los kilómetros. Kilómetros. 6 integrantes familiares gratis.
Kilómetros.
Gratis.
Correcto. Y si recibiste plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate en habitat.cl, una manera muy conveniente de ahorrar en la AFP. Costos baratos, carteras bien administradas. Las carteras de AFP son siempre una muy buena manera de administrar porque son diversificados, son eficientes y además no cuestan, cuestan muy poco. Y en el caso de Porsche Cayenne, el modelo, como les comentamos el otro día, tuvo un facelift.
Sí.
O sea, está modernizado.
Y cada vez más potente.
Cada vez más potente. Hay tres versiones, una de 300 HP, la versión S 420 HP y la versión SE Hybrid con 416 HP. O sea, casi exactamente la misma HP de la versión S. Y alcanza... De 0 a 100, un auto híbrido, 5,9 segundos. O sea, ahorra combustible y tiene la potencia de un motor Porsche adentro también. Bueno, vamos entonces a los hechos más importantes que han sucedido en las últimas horas. Tal como les comentamos, a las 9 horas de hoy se dio inicio a la audiencia para la formalización en el caso Penta, con la lectura de los cargos contra los imputados por parte del fiscal Sabás Chaguán, quien tomó la investigación personalmente. La semana pasada, el Ministerio Público contemplaría 2 días de audiencia en esta etapa del proceso.
Y se puede alargar más todavía.
Se podría alargar.
Se está hablando que se puede alargar hasta el lunes. Yo creo en esa teoría. Sí. No, ¿qué día hoy?
Miércoles.
Miércoles, jueves, se toma un día el jueves, más un poco el fin de semana, y el lunes.
Ah, para darla ya.
El lunes da.
Pero la audiencia propiamente tal, yo creo que va a durar 2 días.
Un fin de semana muy, muy agradable.
Claro.
Respecto y relacionado con eso, también un poco, el diario Pulso destaca este miércoles que la venta de Banco Penta ha entrado en su recta final y el mercado estima que el Banco de Crédito de Perú estaría cerca de adquirirlo. Otros nombres que suenan con fuerza son los brasileños BTG
Pactual
puso acá. esotérico, y bueno, lo ex Selfin y también la brasilera Bradesco.
Ahora entiendo que BTG ya tenía licencia bancaria, ¿no? Tenía la idea de convertirse en un banco probablemente tal, pero le haría sentido
la cartera cliente.
Sí, una cosa que le es interesante. JP Morgan está liderando ese proceso. La fiscalía prepara nuevas indagatorias en la causa criminal contra Juan Bilbao y Tomás Hurtado por presunto uso de información privilegiada en el marco de la oferta de Abbott a CFR. De esta manera se citará a declarar a los directores de CFR y se ampliará la revisión de las operaciones.
O sea, el caso acá llegó a Chile.
Tomaría forma, sí.
Ah, desde Estados Unidos a Chile, porque en Estados Unidos sigue el proceso.
Exactamente, y entiendo que el fiscal Morales tomó ese caso.
El empresario Andrés Navarro confirmó la candidatura a la presidencia de la SOFOFA, compitiendo contra el actual presidente de los industriales, Hernán von Mühlenbrock, quien aspira a mantenerse en el cargo por 2 años más. Desde su comando, entre quienes lo apoyan, figuran Alfonso Sueto Paso y Bernardo Larraín Mate. Han manifestado, sin entregar detalles, de los apoyos, que ya cuenta con alrededor de un tercio de los 108 votos del padrón electoral. Estamos contactando a don Andrés Navarro para que venga a conversar con nosotros.
De hecho, hoy día hace una entrevista en el diario, cuenta cómo se gestó, en el Mercurio, cuenta cómo se gestó la candidatura hace un tiempo atrás.
Sí, pero ahora anda en Estados Unidos, así que vuelve la próxima semana, así que vamos a ver si la próxima semana está por acá.
De acuerdo. Ojalá sea así. El índice de gerentes de compra del sector de servicios de China, que elaboran HSBC y Markit, subió a 52 puntos en febrero de los 51,8 en enero y permaneció sobre el nivel de 50 puntos que separa la contracción del crecimiento de la actividad. Ese número 52 me parece bueno. Y está en el contexto de la baja de tasas que hizo China, pensando en que ya la actividad podría necesitar un cierto estímulo adicional que vendría por el lado monetario.
¿Cuál me perdí?
6.
Ya, en la eurozona, el índice que entró la cónica.
Uy, la capacidad de concentración.
En la eurozona, el índice de gerentes de compras del sector de servicios cayó hasta los 53,7 puntos el mes pasado, desde los 53,9 de enero. La baja tomó por sorpresa el mercado, el que no esperaba cambios en la cifra.
Por otra parte, las ventas minoristas de la eurozona sorprendieron al alza en enero al mostrar una expansión interanual de 3,7%, casi el doble de lo previsto por los analistas y por sobre el 3,1% que se registró en diciembre de 2014.
Según la firma de investigación Gartner, Apple fue el mayor vendedor de smartphones a nivel global en el cuarto trimestre del 2014 y superó a Samsung Electronics por primera vez desde 2011. Apple vendió 74.832. No, este número está malo. 74.832.000 teléfonos a usuarios finales en todo el mundo, más que los están ahí en la pelea, pero palmo a palmo con.
Es sorprendente que lo haya pasado.
Con Samsung. Acá yo no voy a decir quién va a ganar esa carrera porque no le ha chuntado.
Yo creo que Apple está muy bien
puesto. Ah, ni una, ¿sí?
Lo veo bien.
Siendo que tú eres...
Yo soy Android, usuario de Samsung, pero está muy bien puesto. Apple lo ha hecho bien.
¿Sí? ¿Por qué crees tú?
Lo siento.
¿Ah?
¿Por qué estáis viendo más olfato? No, te voy a dar un dato anecdótico. Estuvimos
nosotros... He visto re poco iPhone 6.
Estuvimos en el verano con mucha gente. ¿Ya? Amigos. Tú sabes que nos vamos en grupo, en camping, al campo un amigo. Había 80 personas y la participación de mercado de Apple era, yo creo, 80% ahí.
Ah.
Es un dato que no, anecdótico, pero no deja de decir algo. Sobre todo la gente más chica. Apple tiene un prestigio que Samsung no tiene.
Sí, o sea, es como más taquillero tener Apple.
Más taquillero, sí. Siempre ha sido. Esa es la esencia... Apple es la esencia del marketing, en el sentido que tú puedes cobrar un sobreprecio por la marca.
Es como un pantalón Peval.
Es como un pantalón bellota. La agencia Moody's advirtió los riesgos que corren los bancos estatales de Brasil tras destaparse en la presunta corrupción en Petrobras, debido a que los préstamos concedidos a la compañía petrolera y las firmas contratistas del sector. ¡Wow! Claro, porque hay un tema y le han prestado plata. Moody's señala que los bancos controlados por el Estado estarían obligados por el gobierno a ayudar a Petrobras. Bueno, yo creo que hay una garantía implícita del gobierno atrás. Bueno, también hay bonos emitidos. Está el grado de inversión de Brasil entre medio metido en todo este show. O sea, hay muchas cosas que se están jugando en el caso de Petrobras en este minuto.
Está el tema de Brasil, lo hemos venido conversando desde el primer día y está medio peliagudo, ¿eh? Yo viendo cómo cayó Eike Batista, que era una cuestión, o sea... Claro. Llegó a estar onceado en el FOE.
No, quinto, cuarto.
Quinto, cuarto, y ahora no tiene ni uno.
Acelerado.
O sea, le quitaron hasta la moto de agua. Vi yo en el diario, te juro. La farmacéutica irlandesa Actavis sacó a la venta bonos por un valor de 21.000 millones de dólares. Una emisión que pasa a ser la segunda mayor efectuada nunca por una empresa privada. La emisión de deuda tiene como objetivo reunir dinero para adquirir la firma estadounidense Allergan, fabricante del famoso Botox. Una operación valorada en unos 66 mil millones de dólares. ¿Cómo es este tema del Botox?
¿Qué operación? El Botox normalmente a las mujeres les queda mal, déjenme decirles como hombre, ¿eh? Nunca.
Es que parece que en exceso queda mal.
Ah, de repente uno no se da cuenta cuando queda bien, entonces, pero cuando lo ponen en exceso definitivamente queda mal. Y bueno, hay un tema ahí, ojo, ayer conversamos con Sebastián Valdivieso, que la burbuja.com, él hizo un paralelo.
El Nasdaq que alcanzó el máximo.
El año 2000, cuando la precio de utilidad era una locura y las empresas estaban muy sobrevaloradas. Se podría estar dando un fenómeno parecido hoy día con la biotecnología. Si uno agarra las razones precio de utilidad de las compañías de tecnología, que además están desarrollando proyectos que son medios dummy, o sea, salen o no salen. Y el 90+% termina no saliendo, o sea, están en etapa experimental con monos, con ratones y qué sé yo, y al final no termina siendo pudiendo utilizarse en usos humanos, tú te pierdes toda la plata. Entonces, en el sector farmacéutico, que ha habido mucha fusión, mucho movimiento, y en biotecnología en particular, con mucha empresa chica que anda dando vuelta con proyectos que van a sanar el cáncer, que van a hacer que tú te tomes una pastilla y bajes de peso, todos los grandes remedios que anda buscando la humanidad, hay una inflación de precios importante ahí. Bueno,
una
señores.
Burbuja.
Podría haber una burbuja. Bueno, señores, estamos con don Alberto Achegaray, que ya está sentado con nosotros. Se ha reído un poco aquí. Como te digo, Alberto es director de gobiernos corporativos de Avendaño y Merino Abogados, Master of Public Policy de la Universidad de Georgetown, ex superintendente de Valor y Seguro, ex ministro secretario general de la Presidencia.
No, ministro, trabajé ahí, pero no.
Ah, te agrandó acá esotérico. Te agrandó. Pero trabajaste en la secretaría entonces de la Presidencia.
Hace muchos años, sí.
¿En qué presidencia sería eso?
Con Ricardo Lagos.
Ricardo Lagos Escobar, presidente. Gran presidencia.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Tengo que decir que me subieron el ánimo rápido porque Gonzalo decía que me había visto muy peinado. Para alguien tan pelado como yo, eso es empezar bien el día, así que muchas gracias.
Empezar bien el mes. Sí, claro, lo que queda está bien peinado, por lo menos. Oye, Alberto, estamos hablando y dimos como ejemplo el caso de Petrobras, en que los yo reflexionaba ayer también, el caso, a mí me ha tocado ser director de empresas. La responsabilidad de los directores es muy grande, las herramientas que tienen para controlar lo que está pasando dentro de una empresa son pocas. Y poníamos el ejemplo de Petrobras, que tiene que ser un write-off de 30,000 millones de dólares, y los directores, no sé qué posición habrán tomado en detalle en la reunión, pero al fin y al cabo se da un caso en que se desaparecieron 30,000 millones de dólares y los directores tienen que informar y tienen responsabilidad respecto a lo que ocurrió ahí, pero probablemente muy pocas herramientas para fiscalizar lo que ocurría en el día a día en la compañía. ¿Cuál es la motivación de esta nueva normativa que se está discutiendo en la Superintendencia de Valores y Seguros? ¿Y cuáles son las implicancias que tendría para los directores en términos de responsabilidad y capacidad de monitorear lo que ocurre realmente dentro de las compañías donde ellos se sientan y reciben su cheque todos los meses?
Tu primera pregunta respecto de la capacidad de los directores de fiscalizar, me gustaría que volviéramos después porque yo discrepo del punto que tú estás diciendo de que los directores no tienen las atribuciones o las facultades. La ley en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, la verdad que le entrega muchas atribuciones a los directorios, a los directores en particular. Lo que pasa es que es difícil hacerlo.
Es muy difícil hacerlo.
Requiere muchísimo tiempo, pero que la ley les fija la responsabilidad, que es alta, al mismo tiempo también les fija las atribuciones y la autoridad para establecer los parámetros, las políticas, todas las condiciones necesarias de control que pudieran requerir. Así es que, reconociendo que es difícil, reconociendo que el estándar es muy alto, que es difícil ser director, especialmente en el entorno en el que estamos viviendo hoy día, la verdad es que la ley sí le entrega las atribuciones a los directores para hacer fiscalización. Ahora, ¿qué es lo que estamos discutiendo hoy día que tú planteas recién también? Es que la SBS hace 2 días atrás anunció un proyecto normativo, no es una norma todavía, un proyecto normativo que es una modificación de otra norma de gobierno corporativo que ya estaba vigente para todas las sociedades anónimas abiertas en Chile, que fue una norma bien polémica en su minuto, y hay que recordar un poco de historia. Y era polémica básicamente porque establecía un conjunto de prácticas y estándares de cómo tenían que funcionar las compañías. Así fue visto por el mercado, que se le estaba diciendo cómo tenían que administrar las compañías. La verdad es que la norma decía una cosa distinta. Esto es una norma que tiene un nombre técnico, la norma 341, que básicamente no dice exactamente cómo tú tienes que comportarte, cómo tiene que actuar el directorio, sino que tienes que autoevaluar tus prácticas y esa autoevaluación informarla después al mercado. En cuatro aspectos que son bien claves y bien importantes para cualquier compañía: en funcionamiento del directorio, en políticas de compensación, institución de ejecutivos principales, en políticas de riesgo y en todo lo que tenga que ver con información al mercado y a los accionistas. En esos cuatro grandes capítulos se armaban un conjunto de casi 30 prácticas. ¿Qué fue lo que pasó con esa primera instalación? Bueno, que en general...
¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí. ¿Esas sociedades anónimas abiertas que sí. se transan en bolsa?
Así es.
Ok.
No sociedad anónima cerrada, obviamente. La SBS solamente tiene atribución y jurisdicción sobre la sociedad anónima abierta y sociedades informantes. Y en su minuto, como les decía, hubo una, yo diría, bastante discusión de parte de las empresas y del mundo empresarial, porque sentían que la SBS se estaba intrometiendo en el funcionamiento del directorio del día a día. Y la verdad es que, para ser honesto, no era así. Lo que se le estaba pidiendo es que informaran simplemente.
¿Esa normativa la sacaron en la época que tú eres superintendente?
No, tiene 2 años atrás, la sacó Fernando Coloma, y yo creo que fue, de hecho, un coletazo del caso La Polar, en su minuto, que fue una de las primeras acciones normativas que se tomaron a consecuencia de entender que a veces los directorios no funcionaban tan bien y era mejor tener conciencia para los inversionistas, porque aquí la clave es información para que los inversionistas puedan tomar decisiones más informadas, ya sea para salirme de una determinada posición donde me doy cuenta a lo mejor que la compañía no tiene los estándares más adecuados, o ya porque quiero comprar alguna que me parece que es más rentable. Ahora, ¿por qué hay una nueva normativa ahora? Carlos Pavés, que el actual superintendente, está haciendo una propuesta de modificación. Porque de manera bien honesta él plantea en la introducción de la norma que la norma anterior no estaba funcionando, no estaba cumpliendo los objetivos que se estaban esperando. ¿Y por qué? Básicamente, porque una cosa muy común en Chile, estaban actuando de manera, respondiendo las preguntas de si estaban cumpliendo o no, de manera muy formal. Déjeme ponerle 3 ejemplos que la propia compañía, que la propia SBS rescata, digamos, de información. Fíjense que dice que menos del 10% de las sociedades anónimas abiertas indica tener una política que sirva de guía respecto del tiempo mínimo que se recomienda a los directores dedicar a su rol. Hay una política, la norma decía, existe una política que define el tiempo mínimo que los directores tienen que dedicarle a las sesiones de directorio. Bueno, el 10% de las sociedades anónimas en Chile dice que no contaba con esa. Más del 65% de las sociedades declaró haber establecido directrices y procedimientos formales para definir las políticas de compensación e indemnización a sus gerentes y ejecutivos principales, tendientes a evitar que existan incentivos a exponer a la sociedad a riesgos no acordes a las políticas o a la comisión de eventuales ilícitos. Es medio enredado la redacción de la norma, pero básicamente es cómo yo genero mecanismos de compensación e indemnización a mis ejecutivos que no fomenten la ocurrencia de delito.
Por ejemplo, las stock options.
Que fue el caso de La Polar, ¿no es cierto? Ahí hubo un caso en que los stock options era una política que tú podías, te los entregaban, tú podías venderlos inmediatamente. Por lo tanto, es un incentivo bastante poco eficiente en el largo plazo para que tú tengas un precio de la acción en el largo plazo
genera
alto.
Genera incentivos agresivos a los ejecutivos.
Exactamente.
Oye, Alberto, aprovechando un poco la coyuntura y para tratar de hacer un paralelo a los cambios que se han ido dando, y esto es un poco de ficción. Lo que pasó con La Polar, y nos acordamos con todo su directorio, bueno, todo su directorio fue de alguna manera u otra investigado, estuvieron todos bastante involucrados, tuvieron que pagar quizás alguna multa, no me acuerdo bien, pero...
Sí, multa.
Y a partir de ahí se empezó a modificar este tema de los gobiernos corporativos, dándole aún más responsabilidad a los directores.
Fíjate que no.
No.
La ley, en la ley, primero, la responsabilidad siempre ha sido la misma. La ley yo creo que aquí es media equívoca. Dice una cosa que es bien, desde mi punto de vista, errada. Dice la ley, el responsable de la administración de la compañía es el directorio.
Ya. Yeah.
Y ustedes y yo sabemos que eso al final del día no es tan así. O sea, quien administra la compañía son los ejecutivos. Bajo esa lógica de que el responsable de la administración de la compañía es el director, se entiende que el director es responsable de todo.
Claro,
y en ese supuesto, que está en la ley, no es una opinión del regulador, está en la ley de sociedades anónimas, es que se ha ido construyendo toda esta figura de responsabilidad.
Pero hay algunos directores de La Polar zafaron finalmente porque no sabían bien lo que estaba pasando en la compañía y no fueron bien informados por parte de los ejecutivos.
La SBS finalmente le aplicó multa a todos los directores, a todos. Desde mi punto de vista, algunos me parece que no fue un poco injusto la multa que se le aplicó. Los que llevan muchísimo tiempo tienen más responsabilidad. Hay un caso particularmente, el de la María García Cariola, que fue directora, claro, estuvo 4 meses. A mí la verdad es que me parece que es bien difícil. Yo también soy director de empresa, uno en 4 meses es bien difícil poder estar muy muy a caballo con lo que pasa en la compañía. Pero respuesta corta, Cristian, lo más complejo hoy día ser director en Chile de Sociedad Anónima es que la ley es muy clara en cuanto a lo que se espera de responsabilidad. Lo que ocurre es que no está acorde a la realidad de las compañías, y que al final del día muchos directores digan, bueno, yo voy a una reunión mensual y aquí el responsable finalmente es la administración de llevar el día a la día.
Eso es la práctica lo que pasa.
Claro, pero la ley dice otra cosa.
Sí, pero para que eres director entonces.
No, pero lo que pasa es que en la práctica lo que pasa es que el gerente presenta los números y los proyectos y qué sé yo.
El directorio lo avala.
Sí, pero al final si el gerente está coludido con los ejecutivos para mostrarte un mono que no es, es muy difícil para un director yendo una vez al mes, tener una opinión.
Si el director estuviera más metido en el negocio, podría tener la capacidad de
Estamos hablando de sí, claro que podría. Todo puede ser, pero en la práctica no
lo
es.
Pero eso es lo que se debería
pensar. Es que ahí está el punto que dice Alberto. O sea, en el fondo la ley te establece esa responsabilidad, pero tus facultades como director son consistentes con esa responsabilidad, pero yo creo que en la práctica eso es muy difícil de llevar a cabo, porque el director va, incluso directores muy involucrados, los comités y todo, si es que hay una cosa que los ejecutivos quieren tapar o quieren hacer un mono, es muy difícil pillarlo. Y se dan muchas veces casos como ese permanentemente.
Pero bueno, ahora yo quería preguntar respecto a la evolución, sí. Dado que está Alberto acá, y si hiciéramos un paralelo, por ejemplo, y después te voy a tirar otro, con el caso que está pasando ahora con Penta, que, bueno, hay ciertas cosas que pasaron. ¿Qué pasaría si en vez de que fueran los dos dueños nomás de Penta, los Carlos, hubiese habido un directorio que manejara el grupo? La figura estarían ahora ahí en esa sala que están ahora todos los directores.
Todos los directores probablemente estarían ahí sentados.
Ya, ¿y qué pasa en un caso como Soki? Que hay ahí minoritarios, hay varios directores, y se está investigando ahora que también aparentemente tuvieron plata política. Hay AFP, hubieron ya está aceptado por la Real Academia.
Sí, sí, pero suena poco mal.
O sea, para ti, que eres tan que tienes tan rancia a Bolengo.
Yo creo que hay que distinguir. Es bien difícil, los casos son súper complejos y tienen un montón de aristas.
No se la va a jugar acá.
No, pero lo que pasa es que...
La palabra arista es como...
No, lo que ocurre es que es lo que uno ve en Soquimich ahora, vio que se armó un comité formado además por los propios directores, que están haciendo una cosa que a mí me parece razonable, que es...
Investigar.
Entonces... Al final del día, aquí lo que se espera de un director son dos cosas clave: lealtad con la compañía, no con el accionista que lo está nombrando, con toda la compañía, y por tanto pienses
con todos los accionistas.
Y pienses en el bienestar de la compañía, no en el bienestar de un accionista, por muy mayoritario que sea. Y segundo, cuidado. Diligencia y cuidado en el ejercicio de su rol. Siempre va a ser discutible cuánto cuidado, cuánta investigación, cuánta dedicación tienes que dedicarle tú como director para cumplir con lo que se espera. Si hay un gerente que de manera fraudulenta está robando plata con la caja chica, y tú eres una compañía transnacional que estás viendo los grandes números, evidentemente no es responsabilidad tuya que el gerente esté haciendo una actuación personal dolosa. Ahora, cuando tú no te has preocupado de estar mirando, digamos, los presupuestos, no te has metido en los detalles de la información que está reportando algunas veces algunos gerentes, no has interactuado con auditores internos de la compañía que querían levantarte algunas dudas respecto de cómo están algunos procesos, no has escuchado opiniones de terceros que han ido a mirar la compañía, bueno, son todas luces que te van dando de que no te has comportado adecuadamente, claro, como director.
Pero lo que pasa es que está estos problemas, y para sacarlo de la coyuntura nacional y no pisar callo, por ejemplo, ¿tú crees que esos directores de Petrobras no se preocupaban? ¿O eran gallos?
Pero es que tú pusiste el caso de Petrobras.
Y por eso, por eso se pillan estas máquinas, porque justamente alguien levanta una piedra y aparece un alacrán, y después tú sigues. En el fondo, dado probablemente la diligencia de eso, de algunos de esos directores,
sí,
se pilló esta máquina a 30 mil millones. Ahora la pregunta es: ¿cuántos años lleva esta cuestión? Porque perfectamente todos esos directores de Petrobras pueden llevar 5 años sentados en el directorio y no haberse dado cuenta hasta que uno lo pilla. Entonces, incluso a esos niveles, uno no puede pensar que el directorio ha sido obsecuente, que no hizo la pega, porque en la práctica una compañía de ese tamaño es muy difícil de monitorear lo que está ocurriendo. Claro, tú veis el balance, está todo cuadrado, las cuentas te están, y el libro diario también, pero ¿qué pasa a nivel de detalle con un proveedor que le tira un chute con rebote y hay una cortada ahí? Eso es muy difícil de que un director
lo pille. Por supuesto, y un juez que finalmente hace la apreciación del grado de responsabilidad, de cuidado, tiene que tomar eso, debiera tomar eso en consideración. Nadie está obligado a lo imposible. O sea, evidentemente no se espera que un director esté supervisando si el nochero de una bodega se está robando o no se está robando. Yo creo que, honestamente, en Chile todavía tenemos poca jurisprudencia. Una dificultad que tenemos es que tenemos poca jurisprudencia todavía. Entonces estamos en un proceso como de aprendizaje, nuestros jueces, de aquilatar cuál es el grado exacto de responsabilidad que tienen que tener.
Es bueno punto.
Porque la norma dice el deber de cuidado es el grado de diligencia y cuidado que tiene que emplear un hombre
en su propio negocio.
¿Qué es eso? La verdad es que es bien difícil saberlo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ocurre en legislaciones más sofisticadas, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa en general? Es que se ha ido construyendo una jurisprudencia a partir de fallos que uno ya va sabiendo más o menos cuáles son los estándares que sean exigibles para los directores. Lamentablemente hoy día en Chile estamos en un espacio todavía de incertidumbre. La SBS ha ido fijando un cierto parámetro, que es un parámetro alto, hay que decirlo, un parámetro alto basado en la interpretación de la ley de sociedad anónima, que establece un parámetro alto a su vez, y eso lleva, desde mi perspectiva, a que los directores no tengan un rol fácil hoy día y tengan que estar bastante involucrados en la gestión de la compañía.
Estamos conversando con Alberto Echegaray, director de Gobiernos Corporativos de Avendaño Merino Abogado. La pregunta es, pensando en quizás alguna persona que está escuchando en el auto y que siempre soñó con terminar su carrera y coronar su experiencia ejecutiva exitosa con algún sillón en un directorio, ¿qué reflexiones internas debería hacer esa persona que antes era como cantado porque tenía muchos más beneficios que costo? El hecho de tener una buena dieta, ir a una reunión un par de veces al mes y vivir de eso y dedicarte a jugar golf o tenis. Eso ya no es tan así, me parece, ¿no?
No, yo creo que no es tan así. Yo creo que hay que hacerse varias reflexiones antes de asumir una... O sea, a ver, digamos las cosas como son. Sigue siendo en Chile todavía muy prestigioso ser director de una sociedad anónima. A la gente le gusta ser director de sociedad anónima. Viste decir que tú eres director de compañías.
Sí. ¿Ah?
Pero dicho eso, la verdad es que hay algunas consideraciones que yo creo que cualquier persona que esté pensando en una carrera de ese tipo debería tener presente. La primera es la que hablábamos respecto del grado de responsabilidad que implica ser director. Y yo hay dos cuidados que a veces creo que no se toman presente. El primero es que antes de aceptar ser director de una compañía, así como cuando se compra una empresa, que se hace un M&A, se hace due diligence, uno antes de ser director de una compañía debería hacer un due diligence personal. Debería preguntar a gente que si conocen esa compañía, qué referencias tienen, qué opinión tienen los gerentes, qué opinión tienen los controladores, pero harta gente. O sea, hay que hacer un buen trabajo de due diligence personal preguntando respecto a esa compañía. Y solo cuando uno esté tranquilo mínimamente debería poder asumir. Lo segundo es que una vez asumido tiene que generarse un mecanismo, un proceso de inducción muy rápido de lo que está pasando en la empresa. Entender bien la cuestión operacional, financiera, comercial, organizacional, de cultura interna de la compañía, porque claro, consecuencias mensuales de reuniones, es muy difícil que uno entre rápidamente, digamos, en terreno. Y la tercera consideración es que nadie debería ser director si no está dispuesto a asumir las consecuencias y las responsabilidades que implica ese cargo. En términos de tiempo, dedicación, de gran dedicación de tiempo, yo creo. Hoy día se requiere mucho más tiempo para ser director de lo que antiguamente. Pero también en el caso que haya algún conflicto y algún problema, porque significa que tú respondes con tu patrimonio personal, entonces tienes que tener nada más la capacidad incluso
financiera,
económica, contratar abogados, de tener, digamos, asesores que te acompañen y que te ayuden en el caso de alguna dificultad. Todo eso lleva evidentemente a un escenario un poco complejo de la evaluación que uno tiene que hacer para ser director. Déjame ponerles un ejemplo que a mí me parece que es bien decidor. Esto que está pasando hoy día en Chile con respecto a los directores no es novedad. La verdad es que ha pasado en otras partes del mundo. En Japón hubo un momento que eran tan altas las sanciones, no solamente penales, sino que además, como ustedes conocen la cultura japonesa, morales y personales, los tipos se suicidaban. Que
pasar un cuchillo junto, claro, con la dieta.
Que la gente, nadie quiere ser director. Pero nadie quiere ser director.
¿Quiere o quería?
Quería. Hasta que el gobierno dijo, tenemos un problema de política pública, nadie quiere ser director de las compañías. ¿Qué es lo que hacemos? Acotaron la responsabilidad a los directores. Para casos no dolosos, por supuesto. Si hay dolo, si hay un fraude, evidentemente no. Pero simple, cuando hay solamente culpa, es decir, negligencia, lo acotaron a 2 años de las dietas del directorio. Entonces tú sabes muy bien a qué estás entrando cuando asumes el directorio. Yo creo que hoy día la gran dificultad en Chile es que tú no tienes total conciencia cuando asumes un sillón que a qué te enfrentas en el caso de que haya algún tipo de dificultad. Los seguros de responsabilidad extracontractual civil en Chile, la verdad es que no cubren re poco al final del día, porque te ponen muchas cláusulas asociadas a que si la autoridad no te emite alguna multa, y eso al final complejiza todo.
Bueno, se nos acabó el tiempo, pero vamos a estar conversando con Alberto Echegaray en el futuro respecto a los desarrollos de estos temas y otros, porque como que quedamos con cosas que preguntar.
Sí, y la mayor lección es que, oye, ser director no es trivial,
papita,
digamos.
Papita para el loro.
No es papita para el loro, no es ponerse la super corbata y el traje bonito y buena colonia e ir a tomar café. No.
Y comer galletas, ¿no?
Y galletas, claro.
No, y más importante, a escuchar y a recibir información a veces para usarla para beneficio personal. Claro. Que el gran beneficio que tenía ser director de Sociedad Anónima en Chile era que la gente decía, es el espacio donde yo recibo información, claro, y la utilizo
para mis negocios.
Exactamente.
Bueno, paren de hacer esas cosas, muchachos. Ya lo hemos hablado mucho y creo que ya está claro que no vale la pena hacerlo.
Oye,
de ninguna manera.
Llegó a Brooks Brothers la colección de otoño-invierno, así que ya están todas las tiendas presentes. Lo estoy viendo acá en la brooksbrothers.cl. Realmente elegante. O sea, para directores de verdad.
Tú le estás diciendo a Restine que le falta ser más elegante.
Para directores de verdad y directoras. Veo
una chica.
Una mujer acá muy, muy bien vestida. Fantástico. Muy elegante, muy distinguida.
Bueno, vamos y volvemos para conversar con Arturo Curce, analista de Mesa Variable Urban Trust, para que nos cuente cómo abrieron los mercados. Muchas gracias.
Gracias.
Estamos de vuelta entonces para conversar con don Arturo Curce de la Mesa de Renta Variable Urban Trust. Qué gusto escucharlo.
¿Qué tal, Cristian Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo le va?
Buenos días.
Bien hoy acá.
Tanto tiempo. Escuchar su voz acelerada. Oiga, ¿cómo estamos cómo está el dólar? Cuéntanos.
El dólar, bueno, en esto va subiendo, de hecho acá subir con un poquito más de fuerza, 620.15.
Ya.
Te digo el tiro, ¿cómo están las puntas en este momento en el data?
Subiendo 3 pesos.
En este momento está, bueno, 30.50 en 20, o sea, 620.30, 620.40 están vendiendo. En general lo que estamos viendo hoy día puntualmente es una depreciación de las monedas en la punta. Eso creo que está levantando el dólar un poco en el corto plazo.
Está ahí subiendo la escalera, Arturo, ¿no? Está ahí como acelerado.
Disculpa, está al otro lado. Y por otro lado estamos viendo una leve caída del precio del cobre, ¿de acuerdo?
¿Y a qué se debe esta subida del dólar? ¿Qué es lo que estás viendo tú?
Mira, en general, por lo menos a partir de la semana pasada, cuando tenemos el IPC americano negativo, ¿cierto? Que de alguna forma nos está mostrando algo deflacionario, en ese momento las monedas comparables empiezan a depreciarse. Después se apreció prácticamente los dos primeros meses de este año, enero, febrero, las monedas empezaron a apreciar en forma importante. la semana pasada se empiezan a apreciar y el dólar se queda aquí, el peso chileno se queda un poco abajo, básicamente un poco por las expectativas del mercado respecto de los últimos datos de actividad económica. Entonces hay un, en general lo que estamos esperando todos es el dato mañana de IMASEC y el dato del día viernes de IPC. Dado que esta mejor expectativa, cierto, de crecimiento con respecto a lo que veníamos viendo el último trimestre del 2014 ha generado, cierto, esta caída del tipo de cambio de los 637, que pensamos puede tener un piso en torno a los 602 a 605.
Oye, Arturo, veo acá acá actualizar el real, sigue su camino al 3 pero firme, ¿eh?
Sí, la proyección de hecho nuestra, claro, es 305 aproximadamente. Hoy día se está depreciando con mucha fuerza, un 2.96. Pese al dato de IMASEC chino que vimos ayer la noche, salió el PMI de servicio y el composite mejor de lo esperado, bajo 52 pero sobre 50, y aún así las monedas se están depreciando y también estamos viendo un escenario de equity más bien cayendo, rentabilidad cayendo. Entonces aparentemente el dato chino ya está un poco internalizado a partir de lo que vimos el fin de semana, y hoy día las monedas se continúan un poco depreciando.
¿Y qué ocurre afuera, señor?
Afuera, bueno, directamente la bolsa americana con los futuros cayendo marginalmente, un 0.28 el Dow, el S&P 500 cayendo 0.33, la bolsa en Europa después cayó con mucha fuerza el día de ayer y día prácticamente plana, Eurostock 50 está subiendo 0.21, muy plano. Y las bolsas en Asia más bien mixtas, Nikkei Hong Kong cayendo 1%, Nikkei 0.60 y China subiendo un 0.50.
Está pasando mucho, y menos acá en la bolsa local, me imagino, ni te pregunté.
Mercado local en este momento subiendo un 0.32. En mercado local seguimos viendo montos transados relativamente bajos, ayer 55.000 millones. La verdad es que estamos entre 65.000 y 55.000, no hemos sido capaces de superar los 65.000 millones, lo que indica que todavía aparentemente no están entrando flujos institucionales extranjeros locales que de alguna forma generen un aumento de volumen transado y que el mercado se continúe firmando.
¿Alguna subida o alguna bajada que comentar?
En este momento déjame estoy viendo Falabella, pero es como temprano. Falabella subiendo un 2.25, están 4.500. No me metió un poco Falabella. La profundidad. Sí, pero nos metió un poco la profundidad de mercado. No sé si esta cuestión es exactamente, porque seguimos con 2 horas de apertura respecto al mercado norteamericano. Entonces, las 2 primeras horas se genera poco un volumen transado. Pero en general, sí, los resultados del retail están haciendo levantar efectivamente la acción de Falabella.
Muy bien.
Ya pues, don Arturo.
Gracias. Ya me tengo, pues.
Muchas gracias.
Gracias a usted. Chao, adiós.
Bueno, eso sería todo por hoy, por lo menos ahora en la mañana. En la tarde PM del doctor con Catalina Allende se encontrarán con ustedes para contarles cómo ha evolucionado la jornada.
Y mañana el estreno de Juan Pablo Larraín.
Mañana estaremos los dos con Juan Pablo acá y
el ministro
Céspedes, ministro de Economía, a conversar respecto al proyecto CERNAC, respecto a la marcha de la economía y ese tipo de hierba. Así que nos encontramos mañana nosotros y el doctor hoy día a las 2 de la tarde, a la 1:30 de la tarde con Catalina Allende. Muchas gracias.